Bienvenido a la teleconferencia de resultados TIN del primer semestre de 2021. Mi nombre es Hilda y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante, habrá un espacio de preguntas y respuestas a través de la plataforma webcast. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Andrés Lozano Maña, presidente de Titularizadora Colombiana. Señor Lozano, puede comenzar.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de presentación de resultados TIN correspondiente al primer semestre del 2021. Mi nombre es Andrés Lozano. Desde el pasado 21 de julio soy el nuevo presidente de la Titularizadora Colombiana. Es un gusto estar con ustedes hoy, al frente de mi primera presentación de los resultados de este interesante vehículo de inversión. Quiero empezar mi intervención con un mensaje de agradecimiento a mi predecesor, Alberto Gutiérrez, por el tiempo, liderazgo y la dedicación para convertir a TIN en una realidad de inversión, con muy buenos resultados para sus inversionistas en medio de un entorno de mercado históricamente retador, por el impacto de la pandemia, con unas proyecciones muy sólidas de crecimiento sostenible y rentable para este mercado inmobiliario. Estoy muy emocionado con el potencial que tiene este vehículo de inversión para continuarle entregando a nuestros inversionistas rentabilidades adecuadas para el riesgo asumido a través de los activos que se han y se seguirán incorporando a nuestro portafolio inmobiliario. El día de hoy también nos acompaña Carolina Martínez, nuestra gerente inmobiliaria de la titularizadora, Ana María Salcedo, directora de inversiones y desarrollo del mercado de la titularizadora, y finalmente también Gabriel Flores, gerente de Pentaco, quien es nuestro estructurador y gestor del portafolio TIN, quienes nos ayudarán con la presentación y las respuestas a las inquietudes que ustedes puedan tener en el desarrollo de esta. La agenda de hoy contempla la presentación inicialmente de las principales cifras y resultados del vehículo TIN durante el primer semestre del 2021, una presentación del portafolio inmobiliario, los resultados financieros obtenidos este semestre, una visión sobre el mercado inmobiliario en Colombia y finalmente terminaremos con una presentación o un resumen de los principales retos que tendríamos para los próximos meses. Antes de entrar en el detalle del resto de la agenda, quiero aprovechar para compartirles algunos mensajes importantes de lo que he encontrado durante este tiempo al frente de la titularizadora colombiana y su rol como administrador maestro del TIN. En primer lugar, la coyuntura de la pandemia por el COVID-19 puso a prueba el vehículo. Sin embargo, la afectación de ingresos, valorización y vacancia fue menor a lo estimado inicialmente. En segundo lugar, la composición sectorial del vehículo ha sido una fortaleza en la coyuntura actual y los resultados vistos hasta el momento lo comprueban. Por otro lado, el sólido gobierno corporativo ha sido una garantía de un proceso riguroso de adquisiciones y de una adecuada administración del vehículo. Nos sentimos orgullosos de ser un vehículo caracterizado por esta robustez en los procesos de selección de los activos inmobiliarios en los que invertimos. La rentabilidad de TIN ha superado la de vehículos comparables tanto en el 2020 como en lo corrido del año 2021 a junio, en donde obtuvimos una rentabilidad para el primer semestre del año del 11,5% efectivo anual. El dividend yield por encima del 6% en el último año ha sido valioso para los inversionistas en un contexto de bajas tasas de interés, baja rentabilidad real y una alta volatilidad en activos de inversión en los mercados locales. Y finalmente, el buen desempeño reciente del vehículo nos permitirá aprovechar oportunidades en la adquisición de inmuebles estratégicos y que fortalezcan la diversificación del portafolio actual. Ahora los dejo con Carolina Martínez, quien les presentará el resumen de las principales cifras al cierre del primer semestre del 2021 y otros temas que tenemos preparados dentro de la presentación de hoy. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast para la sesión final de preguntas y respuestas, en donde estaremos pendientes para solucionarles sus inquietudes. Mil gracias por su atención y por acompañarnos en la mañana de hoy.
Muchas gracias, Andrés. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos a la presentación de resultados semestrales del primer semestre del año 2021 de nuestro vehículo inmobiliario TIN de títulos inmobiliarios. Vamos a presentarles en esta oportunidad el resumen de gestión, los resultados financieros, un poco de análisis del mercado inmobiliario y la proyección del portafolio. En el resumen de gestión, les vamos a mostrar los indicadores de desempeño del primer semestre del 2021 con corte al 30 de junio. Acá podemos ver en la línea de la izquierda que tenemos actualmente con este corte 298.044 millones de pesos en activos administrados, un área administrada total de 35.892 metros cuadrados, una ocupación económica del portafolio del 98.02, que es muy buena y vale resaltarla, una cartera vencida a junio del 2021 muy baja del 0.83, esta cartera se calcula sobre los ingresos operacionales de los últimos 12 meses. Hemos tenido una rentabilidad desde el inicio del vehículo con corte a junio del 2021 del 8.86 efectivo anual, un dividend yield en 2021 del 6.5 y un endeudamiento financiero de 14.100 millones de pesos del total del endeudamiento al que podemos llegar. El costo promedio de esta deuda es del 2.74 efectivo anual. También cabe resaltar que tenemos unas muy buenas tasas y nuestro costo es muy bajito. Y aquí a la derecha vamos a mostrar todo lo que tiene que ver con mercado secundario. Hemos tenido 7.247 millones transados en mercado secundario en el periodo entre enero y junio del 2021. Tenemos 504 inversionistas con corte a junio 30. Tenemos un precio promedio ponderado del periodo entre enero y junio del 2021 de 95.06 y 52.605 títulos en circulación. En el resumen del portafolio, les queremos mostrar la distribución del portafolio con corte al primer semestre del 2021. Nuestros activos administrados, como les mencionaba, son 298.044 millones. Estas cifras son con el avalúo de corte a junio del 2021. Tenemos 35.892 metros cuadrados de GLA. Estamos con presencia en 19 ciudades y municipios, entre las cuales incluimos pues Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Tenemos 87 inmuebles en presencia nacional. 1.954 millones de ingresos potenciales mensuales nos representa este portafolio. Y tenemos un horizonte de contratos, de vigencia de contratos de 6.17 años. Aquí en el mapita de la derecha podemos ver que estamos en presencia de la costa atlántica, en Medellín, Cali, Bogotá y otros. En la distribución del portafolio también queremos mostrarles cómo nos encontramos respecto al tipo de inmueble, sector económico, arrendatario y ubicación geográfica. En la gráfica de la izquierda arriba vemos que tenemos mayor presencia en local en centro comercial. Queremos resaltar que esto es muy positivo, tener la mayoría de nuestros locales comerciales en centro comercial y nos favoreció muchísimo durante la época de disturbios en Bogotá y en el país, porque pues no se vieron afectados realmente ninguno de nuestros inmuebles, ni en propiedad horizontal, ni en centro comercial se vieron afectados, ni los standalone, pero es mucho más seguro contar con un inmueble comercial en un centro comercial. En oficinas tenemos el 26%, que equivale al 74.632. Tenemos locales comerciales a la calle por un 25%. Local comercial en propiedad horizontal, un 18%. En la distribución por arrendatario, tenemos mayor presencia de la vivienda, que fue nuestro primer portafolio con el que empezamos. Itaú con el 16.4. Otros arrendatarios, 8.7. Famoc de Panel, 6.1 y Cocorico, 4.5. En los otros tenemos Ristong, Archis, Tostao, Colsubsidio, Krebs, Olímpica, Avevillas. Y también quisiera resaltar algo muy bueno de esta distribución que inicialmente podría llegar a despertar algo de alarmas con nuestros inversionistas por tener mayor concentración en un sector financiero, en arrendatario. Pero estos contratos que tenemos tanto con Davivienda como con Itaú son unos contratos muy robustos con unas cláusulas de salida muy fuertes que durante la época de crisis pues nos permitieron tener unos flujos muy, muy fijos para nuestros inversionistas y no se vieron afectados en su dividend yield. En la distribución del sector económico, pues ratifico, tenemos mayor presencia en intermediación financiera, cosa que nos ha favorecido muchísimo. Esto nos ha dado mucha estabilidad en el portafolio, en el vehículo. En expendio de alimentos tenemos el 11%. La mayoría pues son locales comerciales en plazoletas de comidas y todo el portafolio de Cocorico. En actividades inmobiliarias estamos con el 6.4 y en otros el 6.3. En este otros podemos resaltar grandes superficies y salud. Y en distribución geográfica tenemos mayoría en Bogotá. Recuerden que en el prospecto no tenemos límite para Bogotá. Seguimos con Barranquilla y otros por un 10%, Medellín 6%, Cartagena 5% y Cali 3%. En otros tenemos ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Envigado, Ibagué, Manizales y Santa Marta. En el seguimiento de los avalúos, queremos mostrarles cómo vamos con nuestro avance total de la programación de avalúos con el corte a 30 de junio del 2021. Nuestro portafolio de vivienda ya tiene un 69% de actualización de sus avalúos, con 40 inmuebles actualizados. Esto nos ha permitido tener una valorización del 2.09% con respecto al año 2020. Y nuestro portafolio de Ventura Terreros ya se encuentra actualizado al 100% con sus 14 inmuebles. Esto ha representado una valorización con respecto al 2020 del 4.23%. El valor de los avalúos realizados es de 174.564 millones. El del 2020 fue de 170.722. Esto nos representa una valorización en total del 2.25 de lo que llevamos hasta el momento, 292.965 sería el valor de nuestros activos materiales con corte a junio. Tenemos ya entonces un total de 54 avalúos realizados y un avance total de los avalúos del 55%. Esta gráfica que les quiero mostrar es una gráfica que vale la pena siempre resaltar porque es la gestión que nosotros hacemos del portafolio en la búsqueda de nuevas oportunidades. En el primer semestre del 2021 llegaron a la gerencia inmobiliaria 45 negocios potenciales que se revisaron con la presidencia de la titularizadora y se llevaron al comité asesor. El comité asesor, en su análisis, que es muy profundo y muy estricto, permitió solamente que se aprobaran 19 para llevar a la junta directiva de estos 45, y en la junta directiva fueron aprobados solamente 4 de los 19 que el comité asesor recomendó. De estos 4, pasaron la debida diligencia solamente 3 y por ende estamos teniendo 3 cierres de adquisiciones que van a ser para la próxima emisión. Aquí a la derecha desglosamos de todos estos análisis cuántos corresponden a comercio, cuántos a oficinas y cuántos a industria. Como pueden ver, estamos más concentrados en industria, dada todos los cambios y toda la transformación que ha tenido el mercado inmobiliario como consecuencia de la crisis del COVID y tal vez pues todos los temas económicos que se han resaltado en Colombia. Nos hemos concentrado muchísimo en industria, además de tener también como la oportunidad por prospecto de poder invertir en este sector y querer diversificar en este sector. Entonces, estamos más concentrados aquí. Tenemos unos activos en cierre actualmente. Estos en industria tenemos en la costa atlántica y en Cartagena. Y en comercio tenemos en Bogotá y en Medellín. A continuación, los dejo con Ana María Salcedo, que es nuestra directora de inversiones y desarrollo de mercado. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Vamos a pasar ahora a ver los resultados financieros, que es el segundo capítulo de la presentación del día de hoy. Pero antes quisiera recordarles que nos pueden enviar sus preguntas a través del webcast para tenerlas para la parte final de preguntas y respuestas. En el primer slide de la parte financiera, pues vemos los resultados de la operación del primer semestre del 2021. Básicamente arriba a la izquierda vemos esa distribución de ingresos, en donde podemos ver que hubo una recuperación de los ingresos por valorización, acorde con lo que Carolina nos mencionaba anteriormente, y un muy buen comportamiento también de los ingresos por arrendamiento, que fueron del 63% de los ingresos del periodo. Y vemos también arriba a la, pues en la parte de arrendamientos, vemos que este incremento fue del 3.68 entre un año y el otro. Básicamente, detrás de este incremento de los ingresos por arrendamientos está el ajuste de los contratos de arrendamiento por IPC, pero también está el hecho de que el 2021 fue un periodo mucho más favorable en términos de menores alivios a los arrendatarios, menores descuentos, dado que el segundo trimestre del 2020 pues fue un periodo complejo en este sentido. También tiene que ver este incremento de los arrendamientos con el hecho de que algunos de los contratos que se flexibilizaron y tienen ahora un variable que depende de las ventas, pues hemos visto un buen comportamiento de las ventas o un mejor comportamiento de las ventas en este semestre y por ende pues hemos tenido en general unos mejores ingresos en el vehículo. La valorización también ya lo vimos en la primera parte, pues tuvo una recuperación importante, un incremento del cercano al 23% entre un año y el otro. Bueno, en la parte de los otros indicadores vemos también EBITDA y abajo vemos ese margen EBITDA y el margen de NOI. Aquí vale la pena mencionar pues que se ven unos menores márgenes y se ve un EBITDA que disminuye cerca de un 5.78% entre un semestre, entre un año y otro. Y básicamente la disminución de este EBITDA y del NOI se da por el ingreso de unos portafolios nuevos al vehículo que tienen obviamente unas comisiones operacionales y de administración asociadas. Eso lleva a que el EBITDA tenga una disminución, el NOI también tenga una disminución que en todo caso no es muy marcada, pero sin embargo, fíjense en el indicador de distribución de rendimientos, tanto en el margen como en el indicador, el valor como tal, pues se tiene un muy buen crecimiento de este indicador durante este primer semestre del 2021. Y básicamente esto está asociado a eficiencias que tuvo el vehículo en mantenimientos, en costos y gastos y en la administración del vehículo, que a pesar de esta disminución de EBITDA y NOI, pues nos lleva a tener unos mayores rendimientos distribuidos a los inversionistas, como también se puede ver abajo a la derecha en la distribución de rendimientos por título, que tuvo un crecimiento del 33% entre el primer semestre del 2020 y el primer semestre del 2021. Entonces, en general, pues vemos unos indicadores positivos que reflejan un crecimiento del vehículo, tanto por arrendamientos como por la adquisición de los nuevos portafolios, y que nos lleva, pues sobre todo, a trasladar buena parte de este buen comportamiento de los inversionistas a través de la distribución de rendimientos. Bueno, en el siguiente slide vemos la foto del balance el 30 de junio del 2021, en donde tenemos los activos, donde principalmente están las propiedades de inversión, pero también tenemos efectivo y equivalentes y otros activos en este valor de 298.044 millones. Y tenemos unos pasivos que son del 5%, dado que las obligaciones financieras permanecen bajas, y un 95% del patrimonio, que por valor de 282.755 millones, en donde lo que más pesa, pues obviamente, son estos títulos emitidos en el mercado. Hablemos un poco del endeudamiento financiero, y aquí básicamente tenemos el consumo, lo que tenemos de endeudamiento financiero al 30 de junio, que suma el 4.83% de los activos, comparado con ese límite del 40% que tenemos por los documentos de emisión, y es un endeudamiento que permanece bajo. Las contrapartes bancarias las pueden ver ustedes ahí abajo, Bancolombia, Bebillas, Scotiabank, son algunos de los bancos con los que hemos venido trabajando en este semestre. En total tenemos una deuda financiera de 14.100 millones, que es relativamente baja, y sobre todo tenemos un costo ponderado de la deuda bastante bajo, del 2.75 efectivo anual. Esta es una deuda que está en IBR, y es un endeudamiento muy corto, es un endeudamiento puente mientras se hace una próxima emisión y con la emisión se cancela la adquisición de los portafolios que se van teniendo. Pero en general, pues esto refleja un buen acceso de titularizadora con las contrapartes bancarias que nos permite trasladarlo al vehículo y trasladar este costo bajo de recursos financieros, que obviamente genera unas eficiencias en el vehículo y unos rendimientos mayores para los inversionistas. En el plazo restante promedio de la deuda es de 9.5 meses, pero seguramente muchos de estos créditos serán prepagados anticipadamente en la medida en que se hagan emisiones. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos, ya pasando específicamente a la rentabilidad, cómo se ha comportado. Vemos a la izquierda la rentabilidad acumulada desde el inicio del vehículo en octubre del 2018 hasta junio del 2021. en donde esta rentabilidad ha sido del 8.86 efectivo anual, compuesta en un 76% por flujo, equivalente al 6.6 efectivo anual, y un 24% por valorización, equivalente a un 2.1 efectivo anual. Muy importante que esto refleja la política y la filosofía del vehículo, que es básicamente activos estabilizados, en donde principalmente esta rentabilidad se da por flujo, que en última se traslada a los inversionistas en la distribución mensual de rendimientos. Aquí a la derecha, si comparamos la rentabilidad del primer semestre del 2020 con el primer semestre del 2021, pues vemos un incremento. Ambas son buenas rentabilidades de doble dígito. Para el 2021, esa rentabilidad del periodo de ese primer semestre fue del 11.55 efectivo anual, que pues refleja lo que ya mencioné anteriormente del buen comportamiento de ingresos del vehículo. Bueno, aquí comparamos un poco los resultados de TIN con los otros vehículos similares inmobiliarios que tenemos en el mercado. En la gráfica de arriba, TIN está en la línea roja y vemos pues que aquí tenemos un muy buen comportamiento de la rentabilidad mensual, en donde en varios meses hemos tenido rentabilidades de doble dígito y que han superado pues a la media del mercado. Abajo, lo que vemos en la gráfica es la rentabilidad de ese periodo de enero a junio, la rentabilidad año corrido, en donde también TIN pues ha tenido un muy buen resultado con una rentabilidad del 11.55, superando a los vehículos similares. Y esto nos permite mantener, digamos, un primer ranking en los vehículos comparables, mantenemos este primer lugar que ya habíamos tenido en el 2020, en donde la rentabilidad también había sido la más alta, con el 7% de frente a los vehículos similares que vemos en esta diapositiva. Bueno, por último, el dividend yield, que es muy importante porque es lo que efectivamente estamos entregando a los inversionistas. Y aquí vemos que también a lo largo de este primer semestre del 2021 se tuvo una muy buena evolución del dividend yield en todos los meses por encima del 6%, esta métrica, para un dividend yield del 6.48 anual en este primer semestre. Y pues muy importante tener en cuenta estos números y estos números del 6.5 en medio de un contexto de tasas muy bajo de la mayoría de las alternativas de inversión, en donde incluso están teniendo rentabilidades reales negativas. Aquí vemos que TIN está aportando un valor a los inversionistas, principalmente dado por ese flujo repartido, con una muy buena rentabilidad nominal, pero también en términos reales. Bueno, en la diapositiva siguiente vemos un poco cómo ha evolucionado el valor del título desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, en donde cerró a un valor de 5.375.076 pesos, teniendo un incremento de 2.24 durante el semestre y pues reflejando todo lo que ya se ha comentado de valorización de los inmuebles y de ingresos por arrendamiento del vehículo. Bueno, en la siguiente pasamos a otro tema que es relevante para los inversionistas también y que tiene que ver con el mercado secundario, tanto en volúmenes como más adelante en precios. En esta puntualmente vemos lo que se ha transado de los títulos en el mercado, vemos también lo transado en los años 2018, 2019 y 2020, que fue un volumen a pesar de las condiciones retadoras del mercado bastante importante. En el 2021 hemos tenido un menor monto transado, ha habido unos meses más bajos que otros, hemos visto por ejemplo meses como marzo y como junio con muy buen comportamiento. En total se ha transado 7.247 millones de pesos en el semestre, para un promedio mensual de 1.207 millones, un total de 55 operaciones, que en promedio son 13 operaciones al mes, y esperamos pues que este volumen del mercado secundario siga recuperándose en la medida en que los precios también lo han ido haciendo y en que el mercado pues ya se encuentra mucho más normalizado. En la siguiente vemos los precios de negociación del primer semestre, y aquí pues también vemos cómo se han mantenido, digamos, con precios superiores a los que vimos el año pasado que se estaban transando en el mercado. Básicamente tenemos un precio promedio ponderado en el primer semestre del 95.5, que se acerca mucho más a la par, y que si lo comparamos contra el precio ponderado del primer semestre de otros vehículos similares, que es del 87.5, pues vemos que TIN ha tenido un mejor desempeño en el mercado secundario, reflejando un poco esa solidez del vehículo, esa composición Y ese buen resultado que hemos tenido también en los resultados financieros, pues que ha llevado a que el precio no se afecte de igual forma. Bueno, y finalmente en esta última de precio vemos la comparación frente a los otros vehículos similares comparables en el mercado. Vemos cómo, por ejemplo, en el mes de junio se tuvo un precio de 96%. Estos son precios promedios ponderados que toman en cuenta las negociaciones que se han efectuado a través de la bolsa de valores. Y pues vemos una recuperación a lo largo del semestre. Y vemos también, pues adicionalmente, cómo está teniendo un mejor comportamiento frente a otros vehículos. Tenemos la composición de inversionistas y aquí pues nos centramos principalmente en los inversionistas por monto, en donde seguimos viendo a cuatro segmentos con una participación muy relevante, dos de ellos institucionales y los otros dos segmentos retail. Siguen siendo aseguradoras y capitalizadoras las de mayor participación con el 33%, seguido del sector real con el 16%, pensiones voluntarias con el 14% y personas naturales con el 13%, y vemos otros segmentos de inversionistas institucionales con una menor participación. Importante aquí resaltar pues la participación de los segmentos retail, que los consideramos son personas naturales y sector real, que sumados totalizan un 29% de los inversionistas del vehículo, que en total son 504 para el cierre del 30 de junio, y que esperamos pues que sigan creciendo también en participación en los próximos tramos. Bueno, hasta aquí la parte de resultados financieros. Ahora le doy la palabra a Gabriel Flores para que nos hable del mercado inmobiliario, pero antes les recuerdo nuevamente que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del webcast. Muchas gracias.
Buenos días. Queremos hablarles sobre el mercado inmobiliario. Primero sobre las licencias. En este primer slide podemos ver la evolución del área aprobada de licencias por región. Vemos acá muy claramente que desde hace 7 años hay una desaceleración. Se ve muy claramente en Bogotá, en las otras ciudades también existe. Y digamos que esta desaceleración creemos ha llegado a su punto más bajo. Estamos en niveles de licenciamiento similares a los de hace 11 años. En el siguiente slide, cuando vemos estas mismas licencias ya por tipo de inmuebles, podemos ver que hay algunos sectores que resaltan, como el de oficinas. No creemos que sea por un aumento de la demanda, sino por el backlog de proyectos que se traían desde hace un par de años. En conclusión, vemos que estamos en un punto bajo de licencias aprobados con respecto a otros años. Creemos que esto debería cambiar en los siguientes años. Vemos que debería comenzar a crecer, asociado a sectores como el de la tecnología, la logística, los servicios, y seguramente a nivel de comercio frente a las experiencias. Creemos que las bodegas deberían sorprendernos. Creemos que debería ser un tipo de inmueble en el cual se debería comenzar a ver más construcción de la que ha habido en los últimos años. En el siguiente slide ya nos adentramos más en el sector de oficinas exclusivamente. Es importante mencionar que cuando la pandemia inició en el año 2020, estábamos en unos niveles de vacancia bajos relativamente a como veníamos anteriormente o como estamos hoy en día. Durante la pandemia hemos visto un aumento de la vacancia. En el caso nacional pasamos del 8.4 al 10.9 al cierre de junio. Creemos que este aumento de la vacancia está asociado a diferentes cosas. Primero que todo, asociado a que algunas multinacionales, aunque tenían contratos de largo plazo, decidieron terminar sus contratos. asociado a que las personas que han ido terminando, cuyos contratos han ido terminando, no los han renovado. En algunos casos seguramente los han renegociado. Sin embargo, vemos también que los precios de venta no se han bajado. Y creemos precisamente que esto va a seguir pasando durante algunos meses. Por lo menos durante los siguientes 12 meses no creemos que vayamos a ver una corrección en estos precios. Realmente porque la presión a la baja solamente se va a dar realmente cuando los contratos no se renueven, cuando no existan multas por no renovación de contratos. En este momento seguramente la presión va a aumentar. Y ahí sí vamos a comenzar a ver una corrección en los precios, que creemos que se va a dar, como lo digo, entre los siguientes 12, 24 meses. Con respecto al sector de oficinas en general, creemos que hay unas conclusiones clarísimas. El trabajo híbrido llegó para quedarse. Las vacancias que vimos hace 10 años, o que veíamos en otros momentos vacancias por debajo del 5%, no creemos que sean vacancias que se vayan a volver a ver en Colombia. Vamos a tener que acostumbrarnos a unas vacancias, a un estándar de vacancias un poco más altas. Adicionalmente, creemos que durante los siguientes 12 a 24 meses vamos a ver una consolidación de los coworkings. Creemos que van a comenzar a predominar los espacios que puedan adaptarse fácilmente a los cambios de este trabajo en oficina o este trabajo en casa a un trabajo híbrido. Creemos que la calidad de los inmuebles en ese sentido va a ser muy importante. Hoy por hoy, si nosotros fuéramos a comprar un edificio, no solamente el arrendatario es importante, sino esa adaptabilidad y esa calidad del inmueble. Si vemos el siguiente slide y nos adentramos en el sector de bodegas, podemos ver un sector que durante los últimos 24 meses le ha ido muy bien, los últimos 12 meses, perdón, le ha ido muy bien. Hemos comenzado a ver una vacancia a la baja, una estabilidad en precios, que está muy asociado al tipo de inmuebles. Al contrario de las oficinas donde las especificaciones pueden cambiar mucho entre una oficina y la otra, las bodegas obviamente tienen diferentes especificaciones, pero no hacen que su precio varíe espectacularmente. Es decir, si bien vemos en esta muestra unos precios que están en Bogotá del orden de 37.000, 38.000 pesos metro cuadrado, que ese es un valor máximo, más asociado a bodegas muy particulares, con unas especificaciones muy particulares, eso no es el común denominador. El común denominador es que los precios tengan una variación no muy alta. En ese sentido, este buen momento, es importante mencionar la absorción. A la fecha, en los últimos 6 meses se han absorbido más de 226.000 metros cuadrados. Y para esta misma fecha, es decir, para mediados de años, es un récord histórico. Si seguimos así, seguramente va a ser el mejor año en los últimos 6 años. Creemos que en los siguientes 18 a 24 meses, este sector va a seguir teniendo un auge importante. Podría uno decir que hoy en día cualquier cosa se arrienda. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando vayamos a comprar este tipo de activos y estos activos de la manera como los miremos, tienen que poder ser adaptables, no solamente a lo que está pasando ahorita, sino adaptables a lo que puede pasar posteriormente. Creemos que va a predominar las ubicaciones estratégicas de estos inmuebles. Es decir, tenemos que ser cuidadosos en dónde vemos, en dónde compramos estos inmuebles. Y los arrendatarios son muy importantes. porque creemos que si bien hoy en día muchas cosas se pueden alquilar fácilmente, mantenerlos en el tiempo va a ser el reto. Y por ende, el arrendatario prima hoy de manera muy importante. En este siguiente slide podemos ver ya el sector de centros comerciales. Es importante mencionar acá que este es un sector que ha tenido una evolución muy importante en los últimos 20 años. En ese sentido, el crecimiento compuesto del GLA en los últimos 21 años ha sido el 8.24%. Vemos en la gráfica de la izquierda un GLA que hoy está en 6.1 millones de metros cuadrados, lo cual ha llevado precisamente que ese GLA por 100 habitantes que vemos en la gráfica de la derecha haya tenido una evolución muy importante en ese mismo periodo. A hoy estamos en 20.1 metros cuadrados por cada 100 habitantes en Bogotá, lo que nos deja muy cerca a países como México o como Chile. Esto definitivamente ha tenido una influencia importante en cómo le ha ido a los centros comerciales en los últimos años. Si vemos en el siguiente slide, vemos en la gráfica de la derecha la evolución del GLA en Colombia versus la evolución de las ventas en centros comerciales. Vemos que a partir del año 2012, teniendo en cuenta una base de 2009, vemos un descalce entre estos dos factores. Y vemos un descalce que se ha acrecentado por la pandemia. Por lo tanto, seguramente en los próximos años vamos a ver menos creación de centros comerciales para poder cerrar esta brecha. Pero también vemos otra cosa, que para poder comprar locales que sean o centros comerciales que sean interesantes, es importante comenzar a ver otros factores, como esas ventas por metro cuadrado, que nos permitan entender que el centro comercial tiene la capacidad de vender. Esto, digamos, todas estas situaciones han llevado a que la vacancia haya aumentado de manera importante desde los últimos 5 o 6 años. Vemos que a hoy tenemos una vacancia del 21.6%. Si viéramos este sector dentro de un ciclo económico, nosotros creemos que vamos bajando, pero creemos que ya vamos llegando al final de esa bajada. Vemos que en los siguientes 12 a 24 meses debería haber una recuperación importante del sector. ¿Por qué? Vemos ya unos signos en ese sentido. El tráfico en los centros comerciales está más o menos entre el 70 y el 80% de sus valores de prepandemia. Hay algunos retailers que ya se encuentran en ventas prepandemia. Es importante mencionar que este es un sector sensible a los cambios. Si bien todo esto indicaría una recuperación relativamente pronta de este sector, también podemos ver la afectación que tuvo este año los cierres de marzo, bien fueran por razones de orden público o de pandemia. Vemos que puede tener una afectación importante, por lo tanto, lo que mencionamos y las mejoras que mencionamos obviamente son bajo la senda de que nos encontramos ya con una vacunación alta, que nos encontramos solucionando problemas de orden público que vimos a comienzos de año. Muchísimas gracias. Los dejo con Carolina.
Muchas gracias, Gabriel. A continuación les voy a presentar cómo quedaría nuestro portafolio. Entonces, esta es nuestra proyección con los negocios que tenemos en proceso de cierre para el 2021. Aquí les vamos a mostrar los sectores donde nos encontramos: en comercio tendríamos aproximadamente unos 15.500 millones de pesos para adquisición. En oficinas no estamos negociando nada, dada la coyuntura. En industria tenemos 109 mil millones de pesos, que son aproximadamente unos 48 mil metros cuadrados, y con presencia en Costa Atlántica, Bogotá y Cartagena. Acá podemos ver cómo quedarían los activos administrados con presencia nacional. Serían unos 432 mil 971 millones de pesos en activos administrados en 19 ciudades y municipios. Esto no cambia. 98 inmuebles, que equivalen a 2.906 millones de pesos de ingresos potenciales mensuales. En la distribución del portafolio que habíamos visto al comienzo, ya podemos ver cómo se va diversificando muchísimo más y estabilizando mucho más el portafolio con base en los indicadores que tenemos en el prospecto, los límites que tenemos en el prospecto. Por tipo de inmuebles, seguimos con centros comerciales en 26%, pero fíjense que en este momento ya se emparejaría con bodega, que era un tipo de inmueble que no teníamos en el portafolio. Los locales comerciales a la calle serían del 18%, las oficinas 17% y local comercial en propiedad horizontal el 12%. En la distribución por arrendatario, la vivienda baja sustancialmente, y entra a ser parte del segundo puesto en la participación de distribución por arrendatario el portafolio del tramo 3 con un 16%, Itaú con un 11%, otro activo del portafolio 3, del portafolio 2, del tramo 3, en un 9%, otros que son Ristón, Archis, Tostado, Colsubsidio, Krebs, Olímpica, con 7%, el otro portafolio del tramo 3 con el 5%, Famoc de Panel con el 4% y Cocorico con el 3%. En la distribución del sector económico también bajamos bastante, entonces ya la intermediación financiera bajó, entra otros, que son los usos que vamos a meter con el portafolio, perdón, con el tramo 3, con un 34%, expendio de alimentos 8% y actividades inmobiliarias 4%. Y en la distribución geográfica sigue siendo Bogotá el que tiene mayor presencia, Barranquilla le sigue con el 25%, otros 7%, Cartagena 5%, Medellín 4% y Cali 2%. Y finalmente quería comentarles hacia dónde vamos. Tenemos el tema de la migración de los títulos, que de acuerdo con la circular expedida por la Superintendencia Financiera, desde el 1 de junio, los títulos FIN están valorando a precios de mercado según las metodologías de los proveedores de precios. Estas están construidas a partir de las operaciones de mercado que superen los filtros del monto. Y vamos a tener nuestra emisión del tramo 3, si todo sale perfectamente, todos nuestros tiempos se cumplen, vamos a tener un tramo 3 en el último trimestre del 2021 por un monto cercano a los 140 mil millones de pesos. Esto nos va a ayudar a tener una muy buena diversificación de nuestro portafolio, de nuestro vehículo, tanto en el sector económico como en el arrendatario. Les agradecemos muchísimo toda su compañía durante este tiempo. Les recordamos que las preguntas se pueden hacer por el webcast y ahorita al final las estaremos respondiendo. Muchísimas gracias.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas, las cuales se podrán formular a través del webcast.
Bueno, muchas gracias a todos y arrancamos entonces con la primera pregunta. Esta primera pregunta dice, ¿cómo se realiza la valorización diaria de los activos?
Bueno, nuestra valorización diaria de los activos la hacemos tomando el IPC anual del año corrido desde la última activación del avalúo y nosotros indexamos el valor del activo con este valor convertido al IPC diario. En el momento que por cronograma se hace el avalúo anual del activo, se sube al sistema y se activa con el nuevo valor del inmueble.
Gracias, Carolina. La segunda tenemos aquí, nos preguntan, ¿qué descuentos se siguen dando dentro del portafolio, Gabriel?
Gracias, Ana. Con respecto a los descuentos que hoy por hoy seguimos dando, en porcentaje estamos dando todavía descuentos que equivalen al 5% de la facturación en promedio durante el último semestre. Esto, digamos, ha venido disminuyendo desde el año pasado, ya que nuestros arrendatarios han venido, pues aquellos arrendatarios que han tenido descuento han venido mejorando dentro de sus facturaciones mensuales. Y en ese sentido podemos afirmar que a hoy esos arrendatarios se encuentran más o menos en unos ingresos cercanos al 75% de su facturación prepandemia. Por lo tanto, esperamos que si seguimos dentro de esta senda, dentro de un periodo no muy grande, podamos disminuir estos descuentos y ojalá darlos por terminado. Muchas gracias.
Gracias, Gabriel. La siguiente pregunta que tenemos es en relación a los títulos y a la valoración. Preguntan, ¿qué impacto ha tenido la valoración a precios de mercado de los títulos TIN? Para contestar esto, pues tenemos que tener en cuenta el contexto regulatorio que cambió este año. A partir del 1 de junio de este año, la superintendencia obligó a los portafolios que tienen esa obligación de valorar a precios de mercado a hacerlo con los precios que proveen los proveedores de precios. Antes de esto, se valoraba con el valor patrimonial que los emisores proporcionaban. Es claro que en estas metodologías de valoración de los proveedores de precios, lo importante son las negociaciones del mercado secundario. Y en la medida en que las negociaciones del mercado secundario han tenido un impacto y están transando por debajo de 100, pues ahí vemos que hay un impacto en la valoración, porque estas metodologías y estos precios por debajo de 100, pues son los que están generando esta valoración en los portafolios. Aquí es importante tener en cuenta que los precios no deberían desviarse de forma importante frente al valor patrimonial. Ese valor patrimonial recoge lo que está pasando en el vehículo, tiene unos avalúos que van permanentemente actualizándolo. Y de alguna forma, pues aunque la valoración esté por debajo, pues esos precios deberían tender a acercarse más hacia el valor patrimonial para efectivamente recoger lo que está pasando en el vehículo y los resultados. Y por lo tanto, pues debería haber esta corrección en el mercado. Bueno, tenemos otra pregunta acá que va para Gabriel y dice, ¿creen que el crecimiento del sector industrial es estructural o pasajero?
Esto no me quita. Ana, muchísimas gracias. Con respecto a esa pregunta, me parece que la respuesta puede llegar a ser muy variada. Yo creería que hay elementos que son transitorios y hay elementos que son estructurales. Me gustaría enfocarme en los elementos estructurales más que en los transitorios, y en ese sentido, pues sí creemos que las cadenas de distribución a nivel mundial han venido sufriendo una modificación importante, especialmente a partir de la pandemia, y eso no excluye las cadenas de distribución en Colombia. Vemos como todas las compañías durante los últimos 18, 24 meses han venido haciendo una inversión importante en la modernización de estas cadenas. Y eso, en muchos de los casos, implica poder tener nuevos centros de distribución, seguramente puntos dentro de su cadena de distribución, si es una distribución nacional, seguramente también tener un aumento en esa cadena. Adicionalmente, vemos que no solamente es la logística, sino también la producción y los servicios. La producción, porque no solamente estamos viendo que ya únicamente pues vemos un aumento en general en la producción de nearshore, cosas que se están haciendo de manera mucho más local en algunos casos y que influyen positivamente lo que está sucediendo en Colombia, y adicionalmente vemos un aumento de los servicios en general y de la prestación de servicios, que debería ir asociado también a un aumento de esas necesidades de espacio. Muchas gracias.
Gracias, Gabriel. Bueno, vamos con otra pregunta. Nos preguntan, ¿a qué atribuyen las diferencias de rentabilidad de TIN frente a otros vehículos?
Gracias, Ana María. Bueno, este es un conjunto de varios temas positivos que favorecieron el vehículo durante toda la época de la pandemia. La primera para destacar es que la composición del portafolio en el momento en que llegó la pandemia y tuvimos la crisis económica mundial, nuestro portafolio estaba compuesto por en un alto porcentaje por sector financiero y no estaba expuesto precisamente en los sectores más críticos como el hotelero, las residencias universitarias, el turismo, la diversión, y esto nos favoreció muchísimo. Además que estos contratos financieros son de largo plazo y con unas cláusulas de salida muy rigurosas, y pues este sector no se vio afectado. Por otro lado, las negociaciones, acuerdos y alivios que hicimos con nuestros aliados estratégicos, que son nuestros arrendatarios, favorecieron a ambas partes. Ellos pudieron quedarse, de esta manera mitigamos completamente todo el riesgo de vacancia y aseguramos unos ingresos permanentes para nuestros inversionistas. Pero esto va de la mano con que todo este mix de arrendatarios que nosotros tenemos hoy en día es el resultado de una profunda debida diligencia que se deriva de los requerimientos para la evaluación y la aprobación de nuestro sólido gobierno corporativo. Recordemos que nosotros tenemos varios niveles de aprobación que cumplen unas rigurosas y estrictas, digamos que, pasos para que nosotros podamos finalmente cerrar una adquisición. Entonces, nosotros evaluamos profundamente al arrendatario y al tradente, y esto permite que al final los activos que nosotros compremos le generen una estabilidad impresionante a nuestros inversionistas.
Gracias, Carolina. Bueno, la siguiente pregunta también es relacionada con los títulos y preguntan, ¿tiene sentido que los precios transen por debajo de 100? Bueno, aquí para contestar esta pregunta, pues debemos considerar un poco toda la coyuntura que hemos vivido en el último año y medio. Al inicio de la pandemia, en los meses de abril, mayo, junio del año pasado, tenía más sentido ver descuentos en los precios frente al valor patrimonial. ¿Por qué? Porque los avalúos aún no recogían las condiciones nuevas del mercado. En la medida en que ya estamos un año y medio después, en que los portafolios en general de todos estos vehículos inmobiliarios ya han tenido unos avalúos, en donde se han tenido unas tasas de descuento mayores, y ya estos avalúos han recogido los impactos pues, que el mercado está teniendo producto de la pandemia, algunos coyunturales, otros más estructurales, ese precio patrimonial del vehículo pues ya recoge todos estos factores. Entonces, uno diría, los precios por debajo de 100 no tienen mucho sentido, y ya particularmente hablando de TIN, pues no tienen mucho sentido viendo los resultados que hoy vimos. Cuando tenemos un impacto mínimo en ingresos, cuando tenemos una valorización que está creciendo, cuando tenemos un dividend yield del 6.5 que no ha disminuido en el último año para los inversionistas, no tiene sentido transar por debajo de ese valor patrimonial. Y recordemos que esto es una inversión de mediano y largo plazo. Históricamente, normalmente se ha cobrado una prima sobre estos títulos, no un descuento. Entonces, pensando en un horizonte de mediano y largo plazo, esta es una oportunidad de compra en el mercado secundario importante y con unos resultados sólidos como los que hemos visto hoy, pues es aún más una oportunidad que se debería aprovechar. Bueno, vamos con la siguiente. Nos preguntan sobre si, la pregunta dice lo siguiente. La pandemia mostró que en tema de seguros no todo está dicho. ¿Cómo se comportaron las aseguradoras con respecto al tema de los clientes que entraron en mora?
Gracias, Ana María. Nos parece importante mencionar que durante la pandemia todo el equipo hizo un esfuerzo por estar muy cerca de los arrendatarios. Y en ese sentido, digamos que no tuvimos que acudir a los seguros. Estuvimos siempre intentando negociar con los arrendatarios, generar una relación muy cercana a ellos, precisamente para poderlos mantener. En algunos casos, como lo mencionábamos anteriormente, los tuvimos que apoyar, en algunos casos los seguimos apoyando, pero eso nos ha permitido de alguna manera tener la tranquilidad que ellos están al lado nuestro, que están esforzándose por pagar los arriendos, y dadas todas esas condiciones, no hemos tenido que acudir a los seguros en ningún caso. Gracias.
Bueno, a continuación tenemos varias preguntas en una. La primera es si nos podrían indicar la rentabilidad a 3 años y en los últimos 12 meses del fondo. Una segunda pregunta que nos dice, ¿nos podrían indicar los niveles de vacancia económica por sector que tiene el fondo? ¿Qué perspectivas de vacancia tienen por sector? ¿Esperan que se mantenga, suba o baje? Y por último, ¿qué perspectivas tienen respecto al nivel de endeudamiento del fondo? ¿Esperan que se mantenga, suba o baje? Le voy a dar la palabra a Carolina para que nos conteste estas cuatro.
Gracias, Ana María. Bueno, la rentabilidad de los últimos 3 años la tomaríamos desde el inicio, que es la vida que tiene el vehículo. Hasta el momento, esta rentabilidad es del 8.86 efectivo anual. La rentabilidad de los últimos 12 meses es del 7.19%. La vacancia económica que tenemos es del 1.98% y es en nominal de 39 millones de pesos, de los cuales 33 millones de pesos corresponden a un local comercial standalone, un local a la calle, que sería el 84% de este 1.98%, y 5 millones de pesos que corresponden a locales comerciales en centro comercial, que sería el 16% del 1.98%. En cuanto a las perspectivas de vacancia que tenemos por sector, nosotros, como les comentaba anteriormente, nuestras oficinas bancarias que tenemos en arrendamiento tienen unas cláusulas de salida muy rigurosas. Entonces no vemos un riesgo de vacancia por el momento. Puede existir algo de vacancia en los locales comerciales, en los centros comerciales, pero esta la hemos tenido muy controlada y muy mitigada con los alivios y los acuerdos que tenemos con nuestros aliados estratégicos, a quienes pues les agradecemos también todo su compromiso durante esta época de crisis. Las perspectivas de endeudamiento, pues este subirá en los próximos meses porque estamos en una época de adquisiciones de activos, precisamente para poder llevar a cabo nuestra tercera emisión. Pero recordemos que cada vez que hacemos emisión, al otro día se cancela esta deuda. Entonces volveríamos a quedar en ceros con nuestro endeudamiento. Muchas gracias, Ana María.
Bueno, vamos con otra pregunta. Buenos días a todos. Mi pregunta está relacionada al segmento de oficinas. Considerando las expectativas de mayores niveles de vacancia en el sector de oficinas, ¿la compañía ha considerado algún tipo de desinversión en el segmento? ¿O cuáles son las medidas que implementaría la compañía para compensar el gradual deterioro del sector?
Muchas gracias, Ana María. Con respecto a esa pregunta, digamos, si hemos contemplado una posible desinversión, nosotros pues siempre estamos obviamente observando el mercado, sin embargo, pues para ver si existen oportunidades o que se necesite desinvertir. Sin embargo, en el sector de oficinas, en este momento, dentro del portafolio que tenemos, no lo hemos contemplado. No lo hemos contemplado, ¿por qué? Porque los inmuebles que hoy en día tenemos en oficinas consideramos que realmente son inmuebles muy buenos. Triple A en la gran mayoría de los casos. Tenemos contratos que son sólidos, en algunos casos, o contratos de obligatorio cumplimiento. Y adicionalmente, consideramos que muchos de los precios de renta que hoy en día tenemos se encuentran por debajo de mercado. Y en ese sentido, consideramos que tenemos una protección natural frente a cualquier tipo de vacancia que se nos pudiera llegar a venir. Razón por la cual, reitero, en este momento no hemos pensado en ninguna estrategia de desinversión dentro del sector. Gracias.
Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Vamos a contestar una última pregunta. Las demás que queden pendientes, igual les vamos a contestar pues vía email y van a encontrar las respuestas en la página. La última pregunta que tenemos es, ¿a qué se debe la mayor rentabilidad entre marzo y abril?
Bueno, básicamente esta mayor rentabilidad está derivada porque marzo fue un muy buen mes para el sector comercial, entonces hubo mayores ventas, por ende, como nosotros tenemos acuerdos con nuestros locales comerciales para pago por porcentaje de las ventas, hubo mayores cánones. Además de eso, pues hicimos la activación de los paquetes de actualización de avalúos, así que este fue un periodo con valorizaciones positivas. Y fuera de eso, hicimos una liberación de la bolsa de ahorros que teníamos en mantenimientos y reparaciones, lo que representó un mayor flujo en la devolución de rendimientos mensuales.
Bueno, parece que hay tiempo para una más. Y sería, ¿el proceso de diversificación del portafolio por arrendatarios y destinos de los inmuebles se seguirá dando? ¿Cuáles son los objetivos?
Bueno, nuestro proceso de diversificación pues continúa con mayor fuerza, por una parte porque es un compromiso que tenemos con los inversionistas desde el prospecto, y por otra parte porque la transformación del sector inmobiliario que se derivó con las nuevas tendencias y comportamientos del comercio y oficinas nos llevan a poner nuestros ojos en el sector industrial. Esto pues favorece el vehículo, favorece la diversificación y pues por supuesto estamos muy activos con las compras en esta zona.
Bueno, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Esto va a quedar colgado en la página web de Titularizadora y de TIN. Ahí pueden revisar nuevamente el audio, la presentación, las preguntas y respuestas. Y estamos muy pendientes de cualquier inquietud que surja a raíz de lo comentado el día de hoy. Gracias a todos.
Gracias. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Las respuestas a las preguntas pendientes se enviarán a través del correo electrónico. Si quieren escuchar esta conferencia nuevamente, por favor visitar la página web de Titularizadora o contactar a la Oficina de Relación con Inversionistas. Gracias por participar.